Pues dale a grabar cuando que estoy contando. O ya estás grabando.
Yo ya estoy grabando, pero por eso que es
Ah,
mejor que a lo mejor
fenomenal.
graben antes, porque además así como te gusta poner algún trocito del principio,
Coletillas.
claro, ya tienes
Sí.
eso, porque de ellos muchas veces no hay nada porque le dan justo cuando ya es la
Porque le
claqueta.
dan. Pues sí, lo haré antes de la claqueta. Esto ha empezado, María. María, que hemos
Hola.
empezado el día accidentado. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Te habla Charo Vargas y ya sabes que en este podcast, además de pasar un buen rato, que es de lo que se trata, de pasárnoslo bien, te damos recursos para que te conviertas en la jefa o el jefe de tu vida. Hoy, por primera vez en la historia de Jefa de tu Vida, que ya llevo unos cuantos episodios, tenemos una segunda parte de un capítulo. Hoy tenemos con María Santonja la segunda parte de la masterclass para que te montes tu propio podcast, porque es un gustazo, uno se lo pasa muy bien, todos son beneficios. Si no has escuchado la primera parte, te recomiendo que vayas primero, empieces por la primera parte, porque así todo tendrá más sentido. Nos metimos como en los mundos más de preparación del podcast, más de antes de utilizar las maquinitas, y hoy nos vamos a meter un poquito en los mundos un poco más técnicos, pero todo fácil para empezar. Ya sabes que este programa lo patrocina Storytel y que Storytel es una plataforma de audiolibros y podcasts que puedes escuchar tranquilísimamente, pues ahora mismo que estamos grabando esto en julio, pues mientras estás en la playa tomando el sol, mientras conduces, mientras haces lo que tú quieras, te puedes llenar de conocimiento. Es como un Netflix, pero de libros. Tienes un mes de prueba gratis si entras en storytel.com/charuca y puedes empezar con el libro que hoy nos trae María, que te recomienda.
Hola, buenas. Pues sí que es verdad que ahora para la playa viene súper bien. Yo estoy dándole duro a los libros y a los podcasts, por supuesto, pero sí, es un muy buen plan de verano. Mira, el libro que te traigo yo de Storytel es Morder la manzana, de Leticia Dolera. Es un libro bastante personal de Dolera. Habla sobre feminismo, pero es verdad que ella cuenta también muchas experiencias en primera persona de las que podemos sentirnos identificadas la mayoría de mujeres, y creo que es un libro para iniciarse en todo el tema del feminismo muy, muy interesante, porque es muy accesible, te explica los conceptos básicos y además el punto de vista este personal también lo hace muy entretenido. Así que esa es mi recomendación, Morder la manzana, de Leticia Dolera.
Qué gustazo, María, cómo se nota que eres podcaster. ¿Cómo se nota que eres podcaster? Qué bien te explicas. Qué bien nos lo cuentas. Qué gusto que yo me lo voy a pasar también en esta segunda parte grabando contigo. En la primera parte hablamos, como ya os he explicado, en lo relativo a la preproducción de un podcast, que para nosotras esto es lo más importante, es el alma de tu podcast. Los asuntos técnicos, para mí, no han de preocuparte demasiado porque todo se aprende. ¿Cómo aprendiste a utilizar tu móvil? Que seguro que el primer día era como, madre mía, ¿cuánta tecla hay aquí? ¿Cómo se hace? Se aprende a todo. O cómo aprendiste a meter las marchas del coche. Que nadie se preocupe, que lo técnico se practica y al principio da un poquito más de pereza, pero luego te haces con ello. Haciendo un resumen, aunque te invito a que escuches el programa, hablábamos del elegir un buen tema para el podcast, el nombre, la preparación previa, la gráfica. Y para mí, María, hay otro factor muy, muy, muy importante en la preproducción del podcast o en lo que necesitas para tener un buen podcast antes de entrar en temas técnicos, que es tú. O sea, es cómo te cuidas a ti como conductor de tu podcast para que tengas las pilas cargadas, para que estés inspirada, para que tengas energía, para que de esa manera, estando tú bien, estando energética, conectes con la gente que te escucha. Yo creo que es una cosa que no tenemos en cuenta, bueno, una cosa, lo más importante, que es con qué, cómo nos cuidamos a nosotras mismas para darlo todo en el podcast. Yo, por ejemplo, un consejo que daría es que yo soy una persona muy cíclica. Y yo ya sé, según mi calendario menstrual, en qué semana del mes voy a estar más alta, en qué semana del mes estoy más baja. Y eso parece una chorrada, pero es que se nota en el tono, se nota en el tono, se nota en la energía que transmites. Pues es como ten en cuenta, en caso de que seas una persona cíclica, porque las hay más tarifa plana, yo no, chica, yo soy montaña rusa, yo no soy tarifa plana para nada. Pues ten en cuenta tus ciclos, ten en cuenta tus estados energéticos, procura también cuidarte para mantener una energía alta. Tú, para mí, eres la pila y la herramienta más importante de tu podcast. ¿Tú qué opinas de esta reflexión?
Pues Charo, me encanta que traigas este tema porque creo que no se habla nada de esto. Como dices, todo el mundo se preocupa de los cacharritos, de los cables, es lo que más agobia a todo el mundo. Y como has comentado, al final es tener unas nociones básicas, sino pedir ayuda y hacerte como tu kit básico, tu ABC, tu lista de procesos y ya está. Y en cambio, todas estas cosas, tanto las que hablamos en la primera parte como lo que estás comentando tú ahora, es fundamental y la gente las deja de lado. Yo te apuntaría que además de ver en si eres una persona cíclica en tu momento del mes, que por ejemplo a mí eso no me pasa tanto, pero sí me pasa mucho según las horas del día. Yo es terminar de comer y es que me puedo dormir encima de la mesa, o sea, me entra un sopor absoluto. Entonces, yo grabaciones justo después de comer, si no he podido parar, aunque sea 20 minutos, sé que no voy a estar con energía, o si es por la mañana muy muy temprano, hay gente que se levanta, como me estabas comentando tú, a las 5 de la mañana y a las 5 y media estoy como una moto. Sabiendo eso, cómo yo soy y la energía que tengo, intentar programar los podcasts pues en esa hora en que estás más despierto, que no estás súper cansado porque ya te has sobrecargado de muchísimo trabajo durante el día. Todas esas cosas influyen muchísimo. Por ejemplo, muchas veces hay gente que dice, voy a intentar hacerme 5 programas seguidos porque así me los dejo adelantados. Pues probablemente el primero estará estupendo, el segundo estará bien, pero cuando lleves 3, en el tercero se va a notar. Entonces es importante tener estas cosas en cuenta porque, como bien dices, luego se refleja totalmente en el resultado final. Entonces, para grabar, yo recomiendo eso, que estemos energéticos, que estemos despiertos, que no nos hayamos hecho una comilona antes, por ejemplo, o que hayamos descansado bien, que no a lo mejor sea, no sé, si por ejemplo no tenemos mucha carga de trabajo el último día de la semana que estamos agotados. Todo esto va a depender de la persona, pero quizá no sea el mejor momento para hacerlo. Y después, ya en una otro consejo, un poco más un tip, sería tener agua siempre al lado para beber, porque muchas veces cuando edito algunos programas de clientes me doy cuenta que la gente pues tose mucho porque no tiene agua o que tiene lo que yo digo, la babilla, ¿no? De tener la boca así pastosa. Entonces, tener agua al lado es fundamental. Yo cuando estoy grabando me paso toda la grabación bebiendo pequeños sorbitos para estar hidratando la boca todo el tiempo. Muchas veces también hay gente, esto también depende, hay personas que son más sensibles que otras, pero a veces el café, la gente que toma café con leche, todo lo que sean lácteos, también te suele dejar la boca más pastosa. Depende de las personas, pero pues si esto tú te... Es mucho de observarse uno a sí mismo, ¿no? Si detectas eso, pues igual no te tomes el café justo antes de grabar o mientras grabas, o lo contrario, muchas veces los tés y demás que son más astringentes dejan la boca muy seca. Hay gente que esto no le influye para nada, pero son detalles en los que nos podemos fijar que nos van a hacer ya no solo que la pista esté más limpia de sonido, sino que nosotros estemos más cómodos a la hora de grabar, porque a veces es incómodo cuando tú te notas que te falta la voz o que te estás... pues eso, con toda la babilla está en la boca. Entonces, para mí es fundamental tener el agua al lado y este tipo de bebidas que a veces o bien resecan o bien empastan, pues también evitarlas si nos sucede, si lo detectamos. Esos consejos yo creo que tampoco se suelen comentar mucho y hacen que estemos mucho más cómodos en la grabación.
Pues ya sabéis, si estás pensando en tener un podcast, aparte de estos consejos que nos acaba de dejar María, cuida mucho de tu energía. Y eso, ¿cómo se hace? Eso ya no tiene nada que ver con el podcast en sí. Una buena alimentación, un buen descanso, las compañías adecuadas, momentos para ti, todo lo que sea autocuidado, se va a reflejar en que tu energía va a estar más alta, se va a reflejar en que vas a conectar mejor con la gente. Porque ¿qué nos pasa cuando vas por la calle y encuentras a alguien que está vibrando alto? Pues que le escuchas, que te pone contento, que te transmite cosas majas. ¿Qué pasa cuando te encuentras por la calle a alguien que está vibrando bajo, que está bajonero? Pues que estás deseando irte. ¿Qué se le va a hacer?
Totalmente.
Así que a cuidarse mucho, jefas, que tenéis 1000 consejos en este podcast para aumentar vuestra energía y eso os va a dar un podcast pues que va a conectar más.
Hacerlo con ganas también, porque muchas veces la gente cuando ya lo toma como un proyecto de una obligación y demás, es que se nota muchísimo como oyente. Entonces tienes que estar disfrutándolo, esto lo hablamos también en el episodio anterior, en el presente, no estar con la cabeza en otro sitio, estás en la grabación, estate ahí, disfrútalo, porque eso el oyente lo detecta, vamos, a la legua.
Yo fíjate lo que me ha pasado con el podcast, María, que me encanta tanto que ya puedo estar, o sea, en épocas de mi vida que he estado bastante jodida porque una es humana y le pasan cosas, yo me ponía, le daba el botón de grabar y el mundo se paraba y todo eso desaparecía y yo entraba ahí en un flow.
Claro, que sirve era como de hora terapia de mindfulness. Un poco.
Sí, era mi mindfulness, porque realmente es muy terapéutico hacer un podcast porque te ancla mucho al presente, a la hora. Te olvidas de todo, estás en el aquí y el ahora, porque para mí es importante estar muy atenta a qué está, a la interacción de tu entrevistado, si es de entrevistas, para variar el guión según lo que te está contando, ¿no? Interesarte por lo que te está diciendo, variar el guión, ir como conduciendo el programa según lo que te está contando, con lo cual tú no puedes estar en la mente, la radiomente se apaga total, no puede funcionar mientras que grabas un podcast. Y es súper terapéutico. Yo, en cualquier momento de mi vida, yo le doy a grabar al botón rojo y es que se me para el mundo. Es una maravilla, es terapia.
Eso pasa. Hay días, a mí me ha pasado igual, de épocas malas, de... Ay, incluso que te da pereza y dices, no me apetece mucho grabar. Y te pones y, buf, te da el subidón a los que nos gusta. Entiendo que a otra persona pues no será así, pero sí, eso pasa mucho.
Ahí se ve un poco si es como tu... Sí, como tu zona de genio o tu un poco como tu llamada, ¿no? Mm. Cuando viendo lo que te pasa mientras lo haces, si te quita energía o te la da. Y a mí grabar podcast siempre me sube la energía, a mí no me quita, a mí no me resta, me suma. Pero qué importante lo que has dicho, tu actitud, ¿no? Como estar presente, estar aquí, hacerlo lo mejor que pueda, decir, oye, ya que estoy aquí, lo voy a dar todo y voy a hacer un programa que por mí, desde luego por mí, yo lo voy a dar todo.
Sí, quitarse muchas veces los miedos, la técnica, no sé qué. Por ejemplo, hoy creo que puede ser muy útil porque la gente puede tomar sus notas de tengo que tener esto, esto y esto bajo control, lo reviso y ya está. No voy a estar pendiente de 27 cosas, de miedos, lo reviso y adelante con la grabación, olvídate de la técnica. A ver, siempre hay que estar un poco al tanto, pero al final es el contenido lo que tienes que demostrar, de darlo todo, de transmitir. Entonces, la técnica es un trabajo previo para tenerlo controlado y poder disfrutar entonces de la grabación.
La técnica se perdona, el contenido no. Es decir, que te entre el ruido de la lavadora como a mí, que me entra el ruido de la lavadora, el de todo, me entran todos los ruidos del mundo, menos ruidos desde que estás tú, es decir. Eso se perdona, pero que no tengas un tema, que no haya un contenido, que no haya una energía, eso sí que no se perdona.
Cierto.
Nos metemos en la técnica un poquito.
Venga, vamos.
Y sin miedo. Imagina que alguien te está escuchando, siente la llamada de la radio y quiere empezar hacer los primeros capítulos de la manera más sencilla y low cost, porque yo siempre recomiendo no te embarres, no te compres el super equipo hasta que no veas que eso es para ti, que fluyes, que te diviertes. Y cuando veas que te diviertes, entonces poco a poco vas a más, vas invirtiendo a más. Yo tardé como 60 capítulos hasta que me he puesto a trabajar contigo. Y mientras tanto, y en tener música también tardé unos poquitos, no tantos, pero unos poquitos. ¿Qué necesita alguien que te esté escuchando, que se esté ilusionando para empezar a tanto a nivel de hardware, es decir, a nivel de cacharrito, de lo tangible?
Vale, si no queremos gastarnos nada, porque sí que es verdad que tenemos algunos micrófonos que son USB, que lo puedes conectar al ordenador y con eso ya podríamos tirar, pero ahí ya habría que hacer una inversión porque no es algo que normalmente tengamos en casa. No son muy caros, o sea, hay algunos por 50 euros o algo así, pero si no queremos gastarnos ni un duro, yo recomiendo un teléfono móvil, la grabadora del teléfono móvil, siempre por encima de grabar directamente con el micro del ordenador. Para mí el micro del ordenador sería siempre la última opción porque no suelen dar muy buena calidad de sonido. Con esto siempre hay excepciones. Yo he visto pruebas grabadas con Macs que están en un ambiente de sonido controlado y te sorprenderían. Pero como aquí vamos a dar la norma general, yo por norma general nunca grabaría de me pongo con el ordenador y le doy al rec. Para eso mejor el smartphone. El smartphone, si al final nos lo acercamos como una grabadora y nos vamos a una habitación que no sea muy grande, que no nos rebote mucho el sonido, porque siempre nos obsesionamos mucho con los cacharritos, pero también el ambiente de grabación es algo fundamental sobre lo que también podemos tener cierto control, pues si con el móvil vamos a un ropero, eso ideal, porque es un espacio pequeño y además muy acolchado, que eso hace que el sonido rebote menos. Ahí podríamos tener una grabación perfectamente, pero siempre un ambiente pequeño, lo más pequeño posible, y una grabadora del móvil y ya lo tendríamos. Auriculares, cualquiera que tengamos por casa para chequearlo, esto si nos vamos a grabar solos. Si ya tenemos que grabar con más personas, ahí ya es un poco más complicado porque, bueno, sí, podríamos con el móvil pasarnos unos a otros, pero ya ahí se complica porque normalmente en ese movimiento de la mano se van a colar más ruidos y demás. Pero si vamos a hacer un programa nosotros solos para empezar y sin grabar y sin gastarnos nada, con el móvil podríamos tirar. Yo no es lo que recomiendo si, por ejemplo, vamos a hacer un podcast que sea profesional y demás. Yo invertiría un poquito porque por menos de 100 euros puedes tener un equipito para empezar, pero si es para, bueno, voy sobre la marcha o voy a probar si me gusta y demás, con eso podríamos empezar, con un móvil, tan sencillo como eso.
Y todos tenemos un móvil. Es que yo creo que esto, estoy hablando de no invertir absolutamente nada para tú probar si te gusta y si te lo pasas bien, porque si no, ¿qué pasa? O sea, a mí me ha pasado venirme arriba en plan, ay sí, voy a hacer las fotos de Charuca yo al principio, me lo compré todo. ¿Sabes? Los focos, la cámara, no sé qué. Y al final se fue todo a Wallapop.
Claro.
Entonces es, asegúrate de que te gusta el podcast, de que te fluye, te lo pasas bien. Y luego, sí que siempre se recomienda, obviamente, y además es que ya que te lo pide el cuerpo, ir mejorando tu equipo. Vamos a hablar de esa primera inversión, ¿vale? Has dicho, hay cosas muy baratitas para empezar. ¿Qué nos recomiendas si ya decimos, venga, va, me he puesto con la grabadora, he visto que me fluye, que me lo paso bien, que se me para el mundo, que tengo ganas de seguir y quiero sofisticarme un poquito para mejorar la calidad de mi audio? Seguimos en el mundo del hardware, o sea, de los cacharricos. ¿Por dónde empiezo?
Pues yo lo primero que compraría es un micrófono para si grabamos nosotros solos con un micrófono USB. Podemos tirar, es verdad que normalmente los micrófonos más buenos y demás tienen la conexión XLR, que es la de los tres pinchitos, que es la que se conecta en las mesas de mezclas, pero aquí estamos intentando, no vamos a grabar música, no vamos a grabar voz que tengamos que tener una supersensibilidad, lo que queremos sobre todo es que no nos capte ruidos, minimizar sobre todo los ruidos y que la voz se capte de una manera nítida. A lo mejor no nos hace falta que sea con todos sus matices perfectos. Entonces, hay micrófonos que son USB, hay algunos que son USB XLR, que significa que lo puedes conectar tanto en USB al ordenador como luego con la conexión XLR a una mesa de mezclas, por ejemplo, si grabaras más de una persona. Estos micros son muy útiles por eso, porque puedes usarlo tanto en grabaciones tú solo como si más adelante quieres conectarlo a una grabadora o a una mesa de mezclas. Hay algunas marcas así chulas, por ejemplo el ATR 2100. Yo estoy ahora mismo grabando con este, que lo tengo ya hace un montón de años y me encanta porque da un sonido bastante bueno, no pesa nada, súper cómodo, lo conectas al ordenador y vas para allá. Ahí está el Samsung Q2U, que este además lo tenéis en Amazon, se suele vender. Luego el MB88U, este sí que solo lo encontráis en una tienda que se llama Zoman, pero por ejemplo es muy barato, porque creo que vale...
¿Zoman cómo se escribe? Perdón.
T-H-O-M-A-N-N, creo. No sé si tiene dos N's o dos M's, lo ponemos en las notas. Estos micros son eso, USB... XLR y sobre todo, muy importante a la hora de elegir un micro, que sea un micrófono dinámico. Los micrófonos son dinámicos o de condensador, esto no voy a entrar en el detalle, pero los dinámicos, hablando así un poco de manera general, son menos sensibles, necesitan como un sonido más potente para que capte el sonido y por eso nos pueden interesar, porque lo que hacen es que realmente tengas que estar frontalmente delante del micro para que te capte el sonido. ¿Eso por qué es una ventaja? Porque los sonidos de los lados y de detrás, si se cuela un ruido, si hago un ruido con la mesa, no se van a colar. Entonces, micrófonos dinámicos y de patrón polar cardioide, que es forma de corazón, que lo que hace es eso, que capte el sonido por delante y por los lados, ¿no? Estos micros, todos los que os he dicho, cumplen eso. Son micrófonos dinámicos, cardioides, y se pueden usar tanto en USB como con mesas de mezclas. Todos estos micros están, bueno, no sé si el ATR está un poquito por encima, si está en 110, 120, van variando, pero están sobre menos de 100 euros, sobre los 100 euros. Y además, como tú dices, hay mucho podcaster que al final lo ha dejado de ser, en Wallapop a veces los encontráis también, así que yo la primera inversión que haría es esa, porque bueno, auriculares, pues podemos tirar con cualquier auricular, hoy en día todos los móviles nos vienen con auriculares, podemos tirar con cualquier auricular, y después sí que nos haría falta o bien un brazo o bien un pie de micro para enganchar el micro. Tener el micro en la mano no es lo mejor, porque muchas veces el propio roce de la mano en el micro se suele colar, depende de la sensibilidad. Es verdad que estos que no son súper, súper sensibles no vas a tener ese problema tanto, pero bueno, siempre si lo tenemos en la mano es más fácil que hagamos movimientos bruscos y demás. Entonces, un brazo de micro o un pie, que algunos de estos te vienen incluso el paquetito con un pie de micro básico, y si no, los hay por 8 o 10 euros también en Amazon. O sea que micro dinámico cardioide y un brazo o pie de micro. Yo prefiero, si vamos a grabar siempre en el mismo sitio, un brazo, porque nos deja como más espacio para las manos. El pie de micro pues lo tenemos justo delante, entonces el brazo, pues si tenemos delante papeles o el ordenador, es más cómodo. Esa para mí sería la primera inversión para todos los públicos.
Mejor micro de pie que micro de corbata. Yo tuve la experiencia con el micro de corbata. Yo empecé con el iPhone pelado, ¿vale? Luego pasé a unos iRig Mic Lab, que también lo voy a poner aquí, que eran unos micros de corbata que tienen la ventaja que te caben en el bolsillo. iRig Mic Lab, algo así. Luego lo ponemos en el blog. ¿Qué me pasaba con estos? Uno, era maravilloso porque no pesaba nada. O sea, mi equipo de podcaster iba en mi bolsillo del pantalón. Pero a veces me rozaba la pinzita, claro. Había que tener cuidado porque según cómo la ponías en la camisa o el pelo, a veces luego cuando editaba me encontraba con unos sonidos muy molestos. ¿Recomiendas empezar más con micro de pie o de brazo, como has dicho, que con micro de corbata?
Sí.
De piecita.
El problema que has dicho es ese. Con los micros de corbata, es verdad que, por ejemplo, en televisión, todo esto, pues suelen tener micros de corbata, pero para empezar, son unos micros de corbata muy, muy buenos, que probablemente un micro bueno de corbata se nos va a ir mucho más de precio que si vamos a este tipo de micros que os he dicho. Y luego, que allí tienes un sonidista que te coloca el micro justo para dónde vas a mirar. Nosotros, si no, además, no estamos muy acostumbrados a grabar podcast, probablemente no tengamos el hábito de estar como más quietos, sin movernos, con lo que eso suele ser un problema para casi cualquier micro, que nos estamos moviendo para adelante y para atrás, va a influir en la grabación, pero si encima es un micro de corbata que, como dices, nos puede rozar con la ropa, que a lo mejor lo tenemos ajustado a un lado y nos giramos para el otro para hablar con nuestro interlocutor o para mirar unas notas y ya nos estamos alejando. Hay algunas opciones, a mí no me parece algo totalmente descartable, pero sí que es verdad que creo que es más complicado tener un buen sonido, no tanto por el micrófono, que puedes encontrar micrófonos buenos también de corbata, sino por lo que dices, ¿no? Porque tomas menos conciencia de dónde está el micro, que si tienes un micro delante y estás grabando, yo no lo usaría, a no ser que sea las ventajas mucho más que los inconvenientes. Por ejemplo, no, es que me tengo que ir a hacer grabaciones en movilidad y sí o sí necesito un equipo súper, súper ligero, pues bueno, pues sería una opción. O muchas veces gente que graba en vídeo y entonces pues usa el micro de corbata y luego también tiene el sonido para el podcast. Pues hombre, como digo, siempre mucho mejor que grabar con el micrófono del ordenador va a ser esto, pero sí que requiere como mucha conciencia de cómo lo colocas, de estarte quieto, de mucho más que sí, mucho más que si tienes un micro de mano normal enganchado a un brazo de micro o a un pie de micro.
Pues yo, después de estos micros de corbata, le copié, le fusilé todo el equipo a Cristina Mitre. Yo es que soy muy de extremos, o nada o todo. Pero cuando vi ese despliegue encima de la mesa, lo que pesaba el equipo, lo devolví todo, menos la grabadora Tascam, que es lo único que utilizo, con el micro integrado de la grabadora, que a lo mejor es un poco cutre, pero voy por la vida a gusto con poco peso, porque para mí, ir por la vida ligerita, y yo grabo mucha entrevista y a veces viajo con el equipo, para mí es importante.
A ver, con la grabadora, yo te lo he dicho muchas veces, yo creo que lo ideal es conectarle los micros, pero es verdad que la grabadora que tú tienes y otros modelos que hay, la Tascam, las de Zoom, la H6 y demás, son grabadoras muy versátiles porque incluso tienen como sus dos micrófonos, muchas veces permiten la configuración de que te grabe como uno para un lado y otro para otro, con lo que si lo pones como en el centro tienes al entrevistado. Pero aquí volvemos al tema de tienes que posicionar muy bien la grabadora y sobre todo el ambiente de grabación. Aquí sí que te va a influir muchísimo el hecho de que estés en un ambiente más pequeño y más controlado. Si te vas a espacios muy grandes, muy diáfanos, pues se va a oír bien porque la grabadora sí que te va a coger bastante, la voz te la va a registrar bien, pero probablemente te va a grabar más ambiente, a veces va a sonar un poco más de eco, que esto no es a veces ni bueno ni malo, muchas veces a lo mejor lo que queremos es ese ambiente porque estamos grabando en un sitio que queremos que se oiga de fondo y demás. Bueno, eso es valorarlo. No, la grabadora no es una mala opción, ni mucho menos. Luego hay micros que son más ligeros. Yo sé que tú te compraste los Rode, ¿no? Que son unos micros maravillosos, yo los tengo.
Pie de micro que pesaban más que yo.
Pero, por ejemplo, esos son unos micrófonos que para grabar en movilidad, para mí me parecen una barbaridad porque es que pesa cada micro, no sé, 1,5 kilos, 2 kilos, más luego los pies. Pues para grabar en movilidad necesitas prácticamente una maleta solo para eso. Pero hay otros micros, por ejemplo, el Shure SM58, que es un micro monísimo, chiquitito, que va fenomenal, que tiene una calidad de sonido bestial y pesa mucho menos. Aquí al final es encontrar ese equilibrio entre nuestras necesidades y conseguir un buen material que nos dé un sonido, sobre todo que sea nítido. O sea, incluso a veces, a ver, que se oiga alguna vez, como decías, el sonido de la lavadora o un perro que ladra, pues depende de qué programa, a lo mejor da igual, tampoco importa tanto, si es una conversación distendida. Otra cosa es que estemos dando, yo qué sé, que sea una podcast profesional de un abogado que está dando lecciones y quiere dar un aspecto mucho más serio, pues ahí no. Entonces va a depender de muchísimas cosas, ¿no? No hay una cosa que digas, mira, te compras esto, esto y esto y ya está. Pues depende mucho del caso, de la necesidad, del presupuesto, de un montón de cosas, pero por suerte hay muchas opciones y cada vez más, más accesibles tanto por precio como por disponibilidad. Antes era muy difícil, muchas veces yo me he tenido que importar micros de Estados Unidos. Ahora, por suerte, es que en Amazon incluso encuentras un montón de material sin necesidad de tener que ir a una tienda especializada en sonido y en música. Entonces, hay opciones para todos.
Vamos, que para gustos colores.
Totalmente.
Yo la verdad es que todos los ruiditos externos, tipo lavadora, tipo que me suene el timbre, a mí que me hace cierta gracia. Y los agradezco también en la vida, como un poco de cotidianidad, ¿no? Siempre he dicho que este programa es muy de andar por casa, que uno puede estornudar, que uno puede equivocarse, que uno puede quedarse en blanco, y para mí que haya también como estos sonidos de la vida diaria, me hace cierta gracia. Pero entiendo, por ejemplo, que si tu programa va sobre podcasting y estás dando lecciones de podcasting, pues igual tener el programa lleno de ruidos y con mala calidad de sonido no es la mejor publicidad para ti.
Claro. A ver, y también hay ruidos que son más lo que tú dices de suena una ambulancia y haces la broma y no sé qué, pues no tiene importancia. Eso incluso además es inevitable en el sentido de que todos grabamos en nuestras casas, no grabamos en un estudio. Entonces, pues es que es lo que hay, suena la vida de una casa. Por eso también, haciendo un inciso, recomendamos los micrófonos dinámicos, los de condensador. Son maravillosos, tienen mucha más sensibilidad, se va a escuchar unos matices de la voz perfectos, pero es para grabar en un ambiente totalmente insonorizado, porque si no se va a notar los matices de tu voz, pero también que tu vecino está viendo una serie en Netflix y se va a colar por el micro. Entonces, por eso los dinámicos. Y luego, lo que decía de los ruidos, pues no pasa nada. A lo mejor si se cuela el ladrido de un perro, pero muchas veces lo que nos pasa es que lo que se oyen son golpes, la respiración, las sílabas más las explosivas, ¿no? Las P's, las T's, todo eso al final no aporta nada y resulta ya desagradable para el oído. Yo cuando digo todas estas cosas es más para evitar ese tipo de cosas que al final es lo que da como una mala calidad de sonido, más allá de un ruido puntual de eso, de una ambulancia, de un perro o de una lavadora.
Perfecto, pero jefas y jefes, ahora mismo no os preocupéis ni de las T's, ni de las P's, ni de nada, ¿eh? Un micrófono sencillito, si ya queréis pasar a mayores, y seguimos poco a poco, que el mundo no se construye en un día. Ahora nos vamos con el software, que o sea, los programas, lo que no es tangible. ¿Por dónde empiezo? Si no me quiero complicar la vida porque quiero empezar a hacer mis pinitos y quiero estar más en el contenido que en el continente, pero ¿qué es lo que necesito sí o sí para empezar?
Pues de software para grabar o para editar, porque tendríamos como las dos partes, si vamos a grabar en persona. Ya luego lo de grabar por internet es otro melón que si quieres luego vamos, pero si vamos a grabar nosotros a nosotros mismos o somos varias personas, necesitamos un software que recoja esa grabación. Si lo hemos hecho con una grabadora, tanto del móvil o con un hardware, una grabadora, ya tendremos esa pista, pero luego necesitaremos editarla, volcarla al ordenador para editarla. Y si lo que hemos es grabado con el ordenador, conectando un micrófono o demás, pues también necesitaremos un software para la grabación y luego para la edición. Tenemos Audacity, que es una maravilla, que puedes hacer todo lo que quieras. Hay millones de tutoriales en internet para aprender las cosas básicas. Si vamos a hacer un podcast sencillo, al final va a ser a lo mejor limpiar un poquito el ruido y ponerle una musiquita al principio, una musiquita al final, cortar lo que nos hemos equivocado, empaquetarlo y para adelante. Con Audacity tenemos más y más que suficiente. Y es un software que es gratuito y libre y está disponible en todas las plataformas. Está para Mac, está para Windows, está para Linux incluso. O sea que Audacity es una muy buena opción. Después tenemos también GarageBand, que es el software que viene integrado en los ordenadores Mac, que también es un software que viene incluido en el sistema operativo y también es bastante sencillo. Yo no soy muy muy fan de GarageBand porque, bueno, nunca me ha gustado demasiado, pero bueno, esto como siempre va a gustos y también pasa mucho que te acostumbras a trabajar con un programa y luego pues aunque a lo mejor haya otro mejor, no te apetece cambiar porque tú ya te has hecho tu rutina, ¿no? Tú te sabes tus comandos y funcionas así. Pero cualquiera de estos dos, ambos gratuitos, además que encontráis en internet millones de tutoriales en YouTube para saber las cuatro cosas básicas que necesitáis para editar.
Perfección, porque además te me has adelantado que ya, la siguiente pregunta mía era edición básica del podcast y ya nos has dado dos programas, Audacity o GarageBand. ¿Audacity es de pago?
No, gratuito, totalmente gratuito.
Maravilla, GarageBand también, va con el Mac, yo es el que aprendí a manejar. Y sin ser yo nada, vamos, yo aprendo porque cuando se me mete algo en la cabeza lo aprendo, pero me resultó sencillo.
Sí, es que es arrastras las pistas, las importas, cortar, pegar, desplazar, no es muy complicado y puedes aplicarles algunos filtros para reducir ruidos, pero yo intentaría no aplicarle mucho filtro. A ver, esto ya, quien cada uno se quiera complicar más y cuanto más azúcar más dulce, pero para mí es más importante que intentemos grabar con buena calidad para tocar lo menos posible la pista, porque cuanto más tocas también vas perdiendo matices en la voz. Entonces yo como mucho intentaría aplicar un filtro de ruido, una normalización del audio y adelante.
Y se me ocurre esta pregunta extra. ¿Recomiendas edición en plan cortar, quitar trozos, mover preguntas para acá y para allá? ¿O tirar todo pa'lante como en un programa de radio? Yo aprendí de la Mitre, que iba todo pa'lante como los de Alicante, que no se corta. Y desde que lo vi en la primera entrevista que hice con ella, dije, ostras, miel sobre hojuelas, me quito un montón de curro, porque mis primeros programas sí que cortaba y movía cosas y quitaba ruiditos y tal. Y ahora ya esto es un programa de radio, bueno, más que quitar ruiditos, que eso todavía se hace, especialmente desde que estás tú, como que movía cosas de lugar. Y desde que aprendí eso de la Mitre, yo grabo todo el programa del tirón y te quitas todo eso que es un rollo patatero importante. ¿Tú qué recomiendas?
Yo creo que cuanto menos tocas, está mejor. O sea, hay que tocar para arreglar cosas, pero si tú has hecho bien la primera parte de este podcast, que era la preproducción, y tú has preparado bien tu podcast y tienes el orden de las preguntas y ha ido fluyendo la conversación, en el caso de una entrevista, si tú lo desordenas va a quedar mucho más raro. Entonces, cuanto más lineal sea, mejor. Sí que cortaría, pues a veces si nos hemos trabado, si ha habido una cosa que hay un error, un golpe, pues bueno, lo podemos cortar, pero ponernos a ordenar siempre lo que podamos evitar, mejor, menos trabajo y más va a fluir la conversación. Y esto me viene también a la cabeza otro consejo, y es cuando nos equivoquemos y queramos cortar algo, yo no pararía nunca la pista de grabación porque luego es un follón, es mejor tenerlo todo en una pista, y lo que sí que haría es estar en silencio 2 segundos y luego repetir la frase entera de donde nos hemos equivocado. Porque si no, luego para cortarlo va a ser muy difícil. Porque muchas veces la gente se equivoca y, por ejemplo, dice ¡ay, me he equivocado! ¿Sabes? Hace la frase tan seguida que luego es imposible cortarlo y que no se note. Entonces, paramos 2 segundos, repetimos la frase, intentamos que sea en el mismo tono, o si es una explicación y no nos acordamos, pues retomamos por la pregunta que nos habíamos equivocado. Incluso mientras estamos en la grabación podemos tomar nota en una libreta o en el ordenador, como queramos, de en qué minuto es, para ir directamente luego en edición a ese momento para hacer ese corte de ese error. Pero si no son errores que digamos, ostras, es que he dicho, yo qué sé, es que tenía que dar un dato súper importante y lo he dicho mal, pues lo rehago. De hecho, muchas veces nos damos cuenta de esos errores en edición y decimos, bueno, pues grabo ese trocito otra vez. Cuesta porque tienes que grabar con el mismo tono exacto, que parece que no, pero todo lo que hemos dicho al principio de nuestra energía y de demás es que influye. Si grabas un día o dos después, nunca vas a sacar el mismo tono. Sí que lo puedes intentar. Aquí hay que ver qué pesa más, ¿no? Si el error es tan grande, es mejor quitarlo, aunque se note un poco el cambio, o que hay que balancearlo. Pero sí intentar grabar en las mismas condiciones de grabación, en el mismo micro, en el mismo sitio y demás, porque ya solo nuestra energía va a hacer que ese tono no sea exactamente igual. Entonces, todo lo que nos podamos evitar de repetir, mucho mejor.
Fenomenal. A mí se me viene a la cabeza un consejo que no sé si dimos en la primera parte, que es: lee en voz alta varias veces tu guión, cuando ya lo tengas hecho, para ver si hay una coherencia, para ver si hay un viaje que tenga sentido. Por ejemplo, nosotras, la primera parte de este programa hablábamos de preproducción y la segunda parte hablamos de grabación y postproducción o producción. Entonces, está muy bien que yo antes de grabar mire que todas las preguntas siguen una línea y que ahora no me pongo a hacer preguntas que igual son más de la introducción. Léetelo varias veces en voz alta y cámbialo el guión todas las veces que haga falta antes de darle a grabar. Cuando le des a grabar, ya tiene que estar el podcast niquelado, el guión quiero decir. Porque si no, si esto lo intentas cambiar cuando estás en medio de la grabación, se te va a ir la cabeza. Vas a perder el hilo, no vas a poder estar tan atenta a la otra persona en caso de que sea entrevistas como necesitas. Así que el guión, léetelo en voz alta las veces que haga falta. Yo me paso mucho tiempo con los guiones, ¿eh? Muchísimo. Y creo que eso también es parte del secreto de este podcast, que están muy trabajados a nivel de guión.
Y es más, si tienes alguna, que ya lo hablamos en el podcast anterior, pero si tienes que no recomendamos escribir el todo literal, pero sí que a veces hay pues una introducción o queremos hacer una parte más locutada o lo que sea, que es tal cual el texto lo vamos a leer, fundamental leerlo en voz alta, porque no se escribe igual para un texto que vas a leer normal, que si lo lees en voz alta. Hay que evitar la subordinación, frases muy largas, porque si no, cuando lo leas en voz alta, detectarás que te quedas sin voz, que empiezas una idea y como la frase es tan larga, se pierde el sentido de lo que ibas a decir. Entonces, leer en voz alta te va a hacer que luego eso no lo tengas que tocar en edición de, ostras, es que aquí se me oye una respiración súper fuerte porque es que me estaba ahogando leyendo la intro. Bueno, pues si tú lo has leído antes en voz alta, lo que puedes es cambiar el texto para que no te pase eso, para que hagas las pausas adecuadas y entonces no tengas ese tipo de problemas. En la edición también es cuanto más te quieras complicar, pero muchas veces sí que hay que tener en la cabeza que no siempre tocar más es mejor. Por ejemplo, con las respiraciones. Las respiraciones, hay gente que respira muy fuerte y a veces sí que resulta como un poco desagradable. Podemos quitarlas, pero a veces si quitas mucho las respiraciones, el audio suena muy robot porque suena entrecortado, no suena fluido. Pues entonces a lo mejor hay que quitar las que son muy bruscas. Esto ya digo, el que quiera, ¿eh? Pero a lo mejor otras lo que hay es que bajarlas o a lo mejor hay que dejarlas como está, porque a lo mejor es una cosa que es una expresión de me preguntas algo y digo... Ay, pues no sé decirte. Y eso al final está dando información, es una respiración que tiene un sentido. Entonces, si eso me lo cargo en edición, la frase no va a sonar igual. Entonces, tener muy presente que hay que tocar sin que se note que se está tocando. Como cuando uno quiere un maquillaje natural, que te maquillas a lo mejor muchísimo, pero para que no parezca que te has maquillado. Pues con la edición sería lo mismo. No volvernos loco porque muchas veces... se acaba notando y es peor. Le metemos demasiada cosa y suena peor. Y tiene que sonar mejor, no peor.
Perfecto. Como este podcast, ya sabéis que además de que quiero que aprendáis, que queremos que aprendáis, también tiene que ser divertido. No vamos a entrar en cuestiones técnicas de hacer el curso de turno, de abre el programa, ponte, haz una pista, escribe otra con la música, otra pista con el audio. No, esto vais a YouTube. Hay 1000 tutoriales de gente maravillosa y generosísima que lo explica todo paso a paso y es tan sencillo como ya estos programas que está mencionando María. Vas a YouTube, aprendes a manejarlos, que es, repito, son tutoriales cortitos y muy fáciles de entender, pero esto lo tenemos que hacer divertido ante todo. Vamos a hablar de duración. Este podcast dura una hora. Porque me di cuenta cuando empecé a hacer las entrevistas que menos tiempo, en mi caso, nos quedábamos muy en la superficie. Fíjate que a ti hemos necesitado dos partes. ¿Cuál crees tú que es la duración ideal para un podcast? Y también te pregunto si te parece importante que la duración se mantenga entre episodios y sea siempre la misma.
Pues esta pregunta... Tengo la respuesta porque sí que esta es una de las que cae siempre. Yo no creo que haya... podcast que sean muy largos o muy cortos, hay podcasts que son entretenidos y hay podcasts que se hacen pesados. Es decir, la duración tiene que ser la exacta para lo que tú necesitas contar. Como tú estabas diciendo, un podcast de una entrevista que sea de menos de 45 minutos para mí no suele tener mucho sentido porque casi que entre que presentas ya ha llegado el momento de despedir. Pero a lo mejor alguien encuentra un formato que es como de preguntas cortas, 3 preguntas y dura 10 minutos. La duración tiene que ser la exacta para contar lo que tú necesitas sin estar enrollándote e irte por los cerros de Úbeda, que es algo que nos pasa a todos muchísimo. Entonces, dicho eso, sí que es verdad que con la cantidad de podcasts que tenemos para conseguir nuevos oyentes, cuanto más corto sea, va a ser más fácil esa entrada en el podcast, ¿no? Porque si a lo mejor un podcast nuevo dura... que yo no he escuchado nunca, dura 3 horas, digo, jo, me llama la atención, pero a ver en qué momento encuentro yo 3 horas para escucharme esto. En cambio, si es un podcast que no he escuchado nunca, pero dura 20 minutos, oye, pues seguro que le doy una oportunidad. Entonces, yo creo que un podcast de más de 1 hora y media se le pone complicado la cosa, a partir de ahí para abajo, pues... lo que necesite el programa para explicarse y si no, pues como hemos hecho aquí, pártelo en varios episodios y encima además con eso tienes más temas cubiertos, tienes más semanas o meses si es un podcast mensual cubiertos y ya está, no habría problema. Y sobre que la duración sea la misma, yo sí que creo que es importante que sea aproximadamente la misma. Esto no es la radio, no necesitamos cubrir un slot de la parrilla que tiene que estar medido al segundo, no es eso, pero si dura 1 hora, que no dure una semana 1 hora, otro 20 minutos y otra semana 2 horas y media. Si dura 1 hora, puede durar 1 semana 50 y otro 1 hora 10, pero más o menos movernos en esos rangos porque al final los oyentes tienen ese punto de cotidianidad, ¿no? De voy y sé a lo que vengo y lo que me espero. E incluso cogen rutinas de escucha. A lo mejor la gente escucha tu podcast saliendo a correr o saliendo a pasear al perro y sabe que su paseo más o menos dura lo que dura el programa. Entonces, es muy importante meternos en esa rutina del oyente y si tenemos siempre más o menos la misma duración, va a ser más fácil que lo consigamos.
Al final todo es bastante de sentido común. Es que lo piensas y es utilizar el sentido común como en todo en esta vida. Vamos con la sintonía, la música. ¿Para ti es importante que un programa tenga una sintonía, una música reconocible de entrada? ¿Estas músicas hay que pagar por ellas? ¿Sabes de algún banco musical donde podamos entrar a buscar músicas? Cuéntanos todo esto.
Vale, yo sí que creo que las normas están para incumplirlas, puedes no tener música, pero a mí sí que me gusta que haya música de sintonía. ¿Por qué? Porque al final es como las cabeceras de las series, ¿no? Tú tienes como esa introducción, ese meterte en el ambiente del programa. Entonces, a mí sí me gusta que los podcasts tengan una sintonía porque creo que ayuda a transmitir ese tono del programa. Entonces, ¿las músicas hay que pagarlas? No, esto es un tema complicado porque es verdad que existen músicas libres de derechos. Hay varios buscadores de música Creative Commons. Pero, ¿qué pasa con esto? Sobre todo para una sintonía. Esta música es libre de derechos ahora, pero dentro de un año a lo mejor el autor decide que la pone con copyright. Entonces, yo sí pagaría por la sintonía. Hay webs donde puedes comprar músicas desde $15, $20. Yo por ese dinero lo pagaría y ya me quedo tranquila.
¿Nos dices alguna?
Pues, por ejemplo, Audio Jungle es un servicio donde puedes encontrar músicas por todos los precios. Va muy bien porque tienes muchísimos filtros, puedes poner por el ritmo, por el tipo de música, por los instrumentos, si quieres con voz, sin voz. Incluso hay algunas que te dan la misma sintonía, esto ya depende del creador, pero muchas veces la misma sintonía te la dan con varias duraciones, con lo que puedes utilizar, pues a lo mejor la más cortita para empezar, pero luego una versión más larga para el final. Algunas te vienen por pistas que a lo mejor dices me gusta pero le quito la voz, ya depende, otras no, otras te vienen tal cual con la duración que es y ya está, pero por eso, por unos pocos dólares tienes tu música y estás tranquilo. Luego tienes bancos de músicas como Epidemic Sound que están muy bien, que realmente el funcionamiento es distinto, pagas como una cuota y durante el mes puedes descargar todo lo que quieras y el podcast que le metas esa música o sonidos, tienes que publicarlo y el día que esté publicado tú tienes que haber tenido tu cuota pagada, ¿no? O sea, si yo publico este mes tengo que pagarlo, si el podcast lo dejo de publicar no tengo que seguir pagando, pero sí, como si dijéramos, la fecha que tú subas el programa, esa fecha tú tienes que estar pagando esa cuota. Eso me parece muy interesante, pero sí lo haría para o músicas de fondo o sonidos de fondo o para un podcast que yo sepa que lo voy a tener, que es una temporada limitada, por ejemplo, y van a ser 3 meses. Y voy a usar esa sintonía 3 meses, lo pago y ya está. Si va a ser un podcast como este, por ejemplo, que se publica todas las semanas tiempo A, creo que sale mucho mejor pagar una única vez y ya está y olvidarte. Pero si lo que necesitamos es más músicas porque vamos a hacer una edición sonora o eso, una temporada limitada, pues a lo mejor servicios como Epidemic Sound no nos pueden servir. Aún así, Creative Commons se puede usar. Hay buscadores de música Creative Commons que se puede usar. Lo que sí nunca usaría es música con derechos de es que me encanta esta canción de Lady Gaga, pues mala suerte. O sea, porque es verdad que puedes ir a la SGAE y hay como tú te puedes leer, y me lo he leído muchas veces, que tienen como unas royalties para podcast, pero ni ellos mismos se aclaran. Realmente están pensados para radio, no tienen como un plan que esté adecuado para el uso que le vamos a dar en internet. Como pasan estas cosas, muchas veces la ley va muy por detrás de la realidad y es que va a ser un follón. Entonces yo huiría como de la peste de la música comercial.
Muy bien. Ahora ya nos vamos a las plataformas para alojar el podcast. Atención, el melón, porque ya lo tengo montadito, ya tengo mi musiquita en caso de que la haya querido meter. Tengo mi podcast. ¿Dónde lo subo? Yo tengo aquí apuntado iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Storytel, Podimo, Anchor, Spreaker, YouTube. ¿Dónde empiezo a subir mi podcast para empezar y hacerme la vida relativamente fácil? ¿Qué hago?
Aquí hay una primera cosa que hay que diferenciar y es, una cosa es dónde se aloja el podcast, el hosting, es decir, mi audio MP3, dónde lo subo, dónde lo guardo, y después otro es en qué plataformas está disponible el podcast. Es decir, nosotros subimos el audio a un único sitio y luego a través del feed, que es esa matrícula del podcast, lo mandamos a todo el resto de plataformas, mandando este feed, que es una como una URL específica, por simplificarlo, estas plataformas ya automáticamente, con esta matrícula, se les va a avisar de hay un episodio nuevo y va a aparecer automáticamente. Es decir, el podcast no se sube a 27 sitios, se sube a uno, y la primera vez es verdad que hay que hacer todo este trabajo de distribuirlo en el resto, pero solo se hace una vez. Luego ya automáticamente se va a ir actualizando en el resto de plataformas. Hay plataformas que son alojamientos y también reproductores o plataformas de escucha, y hay algunos que son solo alojamientos donde no se puede escuchar el podcast. Es como un servidor web, pero pensado para podcast. Entonces, hecha esa distinción, alojamientos de podcast hay muchísimos. Si nos vamos a los americanos, hay Libsyn, Simplecast, hay un montón. Pero aquí en España, de los que más usamos son iVoox y Spreaker. iVoox tiene un plan gratuito. El plan gratuito, es verdad que después tu lista de episodios se va a cortar en 20 en el resto de plataformas. Ese feed limita a 20 los episodios, de modo que en Apple Podcast solo se van a ver los últimos 20, pero en iVoox sí que estarían disponibles por los 76 que tuvieras. Spreaker tiene un plan gratuito, pero realmente no es un plan en el que tú puedas tener el podcast como con menos calidad o algo así, sino que es un plan para que tú lo pruebes unos días si te gusta el servicio o no. Al final siempre te toca ir pagando y pagas como por horas. El primer plan creo que son 100 horas o algo así. Y en iVoox también tienes planes de pago donde te dan pues otras opciones extras, como poder hacer episodios privados, activar la opción de fans, que es que te hagan como donaciones. Hay varias opciones, pero esos dos serían dos buenas opciones de alojamiento de podcast. Yo me iría, si no quieres gastarte nada, me iría a iVoox. Además, para un podcast nuevo, lo interesante que tiene iVoox es que es una plataforma donde hay muchos oyentes. Entonces, está muy bien porque si alojas en iVoox, ellos tienen como el total de las escuchas y eso te va a posicionar mejor en los rankings. Si eres un podcast quizá más profesional o que vayas a querer monetizar o que quieres tener muy bien contadas las estadísticas, Spreaker es maravilloso en ese sentido. Tiene una estadística para mí pues mucho más completa y con una lectura mejor. Entonces, bueno, tienes varias opciones. Cada una tiene muchas particularidades, pero esas dos opciones, si quisieras ir a lo gratis, iVoox. Anchor. Anchor también es una opción gratuita que además te permite grabar, tiene como un sistema de grabación en el momento, súper fácil, la interfaz es muy bonita. Problemita que yo le veo a Anchor, primero que te ponen sí o sí la mosca, es decir, el loguito de Anchor en tu portada, cosa que a mí no me gusta demasiado, porque sí o sí tu portada va a tener un logo de Anchor, y después que es verdad que te automatiza el envío de tu podcast al resto de plataformas dándole a un botoncito, que es muy cómodo, pero al final tú, si luego cambias de plataforma, eso es un poco follón, porque luego tendrías que ir a reclamarlo y demás. Spreaker te hace lo mismo, puedes mandarlo al resto de plataformas, pero bueno, luego es más fácil hacer el cambio. Entonces, iVoox o Spreaker para alojamiento, Anchor también puede ser una opción, pero yo lo usaría más para un podcast más personal o para una parte profesional no me acaba de gustar tanto. Y después hay que mandarlo a las plataformas. Sí o sí estar en Apple Podcast y en Spotify, impepinable. Porque Apple Podcast es de la que beben, de su listado de podcast es del que beben la mayoría de aplicaciones de podcast que hay en todas las tiendas, en el App Store o en la tienda de Android también, todas las apps de podcast cogen realmente su base de datos de Apple. Entonces, no solo significa estar en Apple, sino que significa estar en muchas otras. para mandarlo a Apple Podcast, como digo, hay hostings que te lo mandan automáticamente, o si no, tú, hay una web donde tú mandas ese feed y ellos te crean la cuenta para que esté. Y en Spotify, lo mismo. Tienes que mandar el feed y entonces aparecerá en Spotify. Yo siempre recomiendo pasar, esto a lo mejor es un poquito técnico, pero es interesante utilizar un servicio intermedio, que es lo que llamamos un redireccionador de feeds, como FeedPress. Esto lo que hace es que esa matrícula te la reescribe y así la que tú mandas a las plataformas es una variante. De modo que si un día yo cambio el alojamiento, no tengo que cambiarlo en todos los sitios, lo cambio solo en FeedPress, esa matrícula, y ya al hacer esa reescritura, ese paso intermedio, en el resto de plataformas no hay que hacer el cambio. Esto es un poquito rollo, pero sí que lo recomiendo. Y después YouTube va aparte. Si tú quieres, puedes crear un vídeo como con un programa para hacerte como la carátula y demás, como tenemos también en Jefa de tu Vida, y puedes subirlo como podcast, que yo creo que es interesante para conseguir nuevas audiencias. Entonces, resumiendo mucho, que es un follón, hay que diferenciar el alojamiento de las plataformas de distribución. Al alojamiento es uno único donde subimos el audio. Yo me quedaría o con iVoox o con Spreaker, y después plataformas en las que estar, en cuantas más, mejor. Se manda una única vez ese feed y ellas ya automáticamente, cada vez que hay un episodio nuevo, se van a actualizar solas. Nosotros solo subiremos nuestros episodios al alojamiento, o a iVoox, o a Spreaker, o a Anchor.
Yo aquí una queja, que no sé lo que me pasa, que tanto Apple como Spotify no enseñan todo mi podcast, enseñan unos capítulos limitados. Yo lo subo a iVoox y pago poquísimo, pero pago algo mensualmente, creo que 3 euros o dos y pico. A lo mejor tengo que pagar más para que mande todo el feed a Apple y a Spotify, porque no está todo, no
sí.
Está todo.
Sí, es eso seguro. iVoox tiene, depende del plan de precios, te limita o no el feed. Ahora de memoria no te sé decir en cuál es, no sé si es en el de 12, es que no me sé ahora, además van variando a veces los precios, pero probablemente sea por eso, porque tú, el alojamiento que tú estás usando actualmente es iVoox, y es ese feed de iVoox el que mandas a Apple y a Spotify, y como ellos lo tienen limitado en el plan gratuito o en el plan más básico, pues por eso no te aparece todo en el resto de plataformas.
Pues luego me hago un update, porque esto no puede ser. Yo la puntilla que le pongo a esta pregunta es: piensa muy bien dónde alojas el podcast, porque puede que a futuro, si creces mucho y tienes, por ejemplo, que dar estadísticas, algunos servidores no te sirvan. Así que yo así de entrada, fíjate que estando en iVoox y estando contenta, me miraría también Spreaker.
Sí.
Porque sí que he tenido la limitación de que luego Storytel, por ejemplo, nos pidió datos de cuántas escuchas tenía exactamente el podcast, y era un poco lío como tener el cómputo total. Y ya cambiarlo, migrarlo, era más lío todavía. Así que pensar muy bien dónde entramos desde el principio para luego ya construir sobre una base sólida. Y dicho lo cual, este tema plataformas ya lo paramos, porque a mí me explota la cabeza.
Sí, lo sé. Este es quizá un poquito el más complicado.
Es el más complicado. Tenemos YouTube para luego profundizar. No hace falta aprenderlo todo en un día ni en una sentada, pero luego podemos ver vídeos y aprender y ver los planes y verlo despacito. Pero explicarlo en un podcast sí que se hace un poquito árido, se hace un poquito low energy.
Es un poco complicado. Yo lo intento hacer lo más didáctico posible, pero realmente cuando entiendes el concepto del feed y demás, no tiene tanta historia, pero es verdad que de primeras quizás sea de lo que más abruma a la gente. Porque con el micro es como, bueno, ya, pero ya me estás diciendo un micro y yo me compro eso y tiro para adelante. Pero con las plataformas es un poquito más lioso.
Un Spreaker, un iVoox, así para hacerlo fácil y entender que en un lugar subes el programa que va a pesar unos megas, lo subes a un solo lugar y que luego desde ese lugar lo direcciona, lo manda a todos los demás. Cogiendo una dirección que se llama feed del sitio, te vas a Apple, le pegas tu feed, te vas a Spotify, pegas tu feed, te vas a todas las demás plataformas, pegas tu feed. Esto lo haces una sola vez y de manera automática el resto de capítulos mágicamente se suben a las demás plataformas. Hemos terminado y yo tenía aquí preparado promoción, es decir, cómo llevo gente a mi podcast y cómo se monetiza un podcast, pero estamos en la hora, ¿qué hacemos? ¿Damos un dos pinceladas o paramos aquí?
Te digo rápido, de promoción, yo creo que te sirve mucho hacer estrategias que puedes observar en otros medios como blog, Instagram, por ejemplo, que te inviten a otros programas, que tú vayas a otros programas, las redes sociales fundamentales, y si tenemos redes sociales potentes, pues hay que sacarles partido. El tema de los audiogramas está funcionando muy bien, que son esos clips cortitos que funcionan un poco como tráiler del podcast, donde vemos una imagen y la ondita del movimiento del audio funciona muy bien para promocionar en redes sociales, e incluso plantearnos hacer alguna campaña de pago, igual que lo hacemos para el blog. No esperamos crear un blog y que el primer día venga gente, pues para el podcast sería lo mismo. Podemos hacer a lo mejor una campaña en Facebook Ads o en Instagram o demás, muy brevemente. Y después, para monetizar el podcast, pues tenemos varias opciones. Hemos hablado de pasada de una plataforma nueva que se llama Podimo. Por ejemplo, en Podimo las escuchas que te hagan los oyentes desde esa plataforma te van a dar un rédito. Entonces nos puede interesar fomentar que la gente nos escuche en esa plataforma. iVoox tiene un plan que es como de micro donaciones, de mecenas, a los que podemos activarlo y podemos hacer episodios exclusivos para esos mecenas y que nos paguen una cuota mensual por poder escucharlos. Hay otra de plataforma que se llama Patreon para micromecenazgo que funcionaría más o menos igual. Tú das un contenido extra exclusivo para los mecenas y entonces con eso ellos te hacen una donación. Y luego pues tenemos el tema de encontrar patrocinadores para nuestro podcast, que es un poco más complicado porque necesitamos ya cierto volumen de escuchas para que alguna marca le interese promocionarse en nuestro podcast. Yo siempre lo que digo es que lo más interesante para el podcast, lo dijimos en el episodio anterior, es utilizarlo como nuestra propia herramienta de autopromoción, sea para si somos profesionales, tenemos una tienda online o una venta de servicios para desarrollar nuestra marca personal o incluso para vender, ofrecer servicios derivados. A lo mejor nosotros tenemos, no lo sé, unos cursos online o demás. Entonces, no es que estés monetizando directamente el podcast, sino que más bien el podcast es un canal, un medio dentro de tu estrategia de marketing de contenidos para que al final sí que te va a repercutir en más ventas de tus servicios o de tus productos. Muy brevemente.
Muy brevemente. Yo pongo una puntilla y es que para mí es muy importante que, a ver, está muy bien que ganemos dinero, está súper bien, y en este programa siempre lo digo, manteca para untar la tostada, bienvenida sea, nos lo merecemos. Pero no pienses en eso para empezar un podcast. No. Piensa en aportar valor, piensa en pasártelo bien, piensa en crear comunidad. El dinero, si tiene que venir, va a llegar solo y va a ser proporcional al valor que aportas, a lo bien que se lo pasa a la gente, a lo que aprende, a lo que llena, a lo que entretiene, a lo que se ríen. Pero no te preocupes en un principio por monetizar, porque puedes perder frescura, porque te puedes como... A ver, que se me está olvidando una palabra súper simple, de verdad. ¡Ay, la edad, qué mala es! Que te puedes venir abajo antes de tiempo.
Sí, desmotivar.
Porque igual tú tenías... Sí, fíjate la palabra, ¿eh? Una cosa sofisticadísima. Te puedes desmotivar con pocos programas porque igual te habías creado otras expectativas. Olvídate del dinero y concéntrate en crear valor y en pasártelo bien. Y para mí, eso es fórmula para que luego pasen cosas de una manera o de otra, es decir, directa o indirectamente.
Totalmente.
Este podcast tardó mucho, mucho en tener un patrocinador, que ahora es Storytel, pero también me ha servido para generar comunidad y me ha dado muchas, muchas, muchas alegrías. Así que olvídate que los beneficios van a llegar y piensa en eso, diversión y valor.
Joan Boluda, que es un máquina del marketing online y del podcast, que tenéis que escucharlo todos en marketing online, siempre dice, para todo este tipo de proyectos, primero crear, crecer y luego monetizar, pero en ese orden. Crear, crecer y monetizar. Y me parece que sintetiza muy bien todo esto que estamos hablando. Porque si inviertes el orden, ya no te va a salir bien. Entonces, focalizarse en hacer buen contenido, que es lo que hemos estado repitiendo todo el rato. Y con eso irás teniendo más escuchas, porque vas a tener un producto de calidad que la gente va a escuchar, que vas a crear una comunidad. Y cuando tengas todo eso, ya podrás monetizar por alguna de las vías que hemos comentado.
Totalmente de acuerdo. Y además, yo lanzo un llamamiento a Joan Boluda, que es un tío majísimo, que lo conozco. Estoy en una entrevista con él en YouTube. Boluda, vente a mi podcast. Así te lo digo. Y nuestro programa se va a llamar Crear, Crecer, Monetizar. Que lo sepas. Mira por
perfecto.
Dónde. Me has dado una idea de otro entrevistado. Pues esto se acaba. ¿Nos repites dónde te encontramos para trabajar contigo o pedirte más consejos o para todo?
Para todo, pues estoy en... tengo la web, mariasantonja.com, ahí me encontráis. Y en Twitter y en Instagram, maria/santonja, también, para lo que os haga falta. Me podéis escribir privados y os puedo recomendar micros, que no hay problema con eso.
Pues María, ha sido un gustazo. ¿Cuánto sabes? ¿Qué bien lo explicas? ¿Qué fácil lo haces? Muchísimas gracias por acompañarme en un programa doble. Estoy muy contenta con esta masterclass. Espero que muchas jefas y jefes se animen a montar su podcast y te dejo micro para despedirte.
Pues nada, yo encantada de estar aquí otra vez. Ya le he cogido el gusto. A ti muchísimas gracias por difundir la palabra y por hacer tanta promoción y del podcasting, que creo que es un medio precioso, que disfrutamos un montón, que como has dicho, para mí grabar me desestresa, me ayuda, me encanta. Y a todas las jefas que nos están escuchando, pues lo dicho, que se animen, que creo que es un medio que les puede traer muchas alegrías a nivel profesional y también a nivel personal, que creo que lo hablamos también en el episodio anterior, que te hace empoderarte, que te hace aprender a expresarte mejor, te da muchísimas ventajas y hay que probarlo, porque si te gusta ya te agarra ahí fuerte y no lo sueltas.
Totalmente, el podcast como se te meta dentro, ya verás. María, pues un millón de gracias, lo dicho, me ha encantado grabar contigo. Un millón de gracias a todas y todos los que nos estáis escuchando y, por supuesto, a Storytel también por apoyar este podcast. Os mandamos un beso enorme. Ya nos contaréis en comentarios quién se ha animado a empezar sus pinitos con el podcasting a través de esta masterclass. Y hasta el próximo capítulo, jefas y jefes. Ya está.
Bien. Y aún nos han quedado cosas, ¿eh? Madre mía.
Esto da para mucho.